Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes 23 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay muy pocos acontecimientos a lo largo de la vida que recuerdes y que puedas responder a aquella pregunta de ¿dónde estabas tú cuando? Yo qué sé, cuando el gol de Iniesta, cuando el encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos de Barcelona, aquel flechazo que encendió la llama, ¿te acuerdas? ¿Dónde estabas tú cuando murió Franco, si tienes la edad? ¿Dónde estabas tú tal día como hoy, a esta hora, hace 40 años, en el Congreso de los Diputados? Allí lleva ya un buen rato Antonio Tejero con sus guardias civiles. La Cámara Baja votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sustituto del dimitido Adolfo Suárez cuando los golpistas irrumpieron en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. A partir de ese momento la democracia española vivió sus horas más críticas en un auténtico espectáculo ridículo en el mundo, hasta que a la una de la madrugada el entonces rey Juan Carlos paró el golpe públicamente con un mensaje para la historia, televisado en defensa de la Constitución.
Y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Esta mañana don Juan Carlos ha sido el gran ausente de los actos de aniversario en el Congreso, pero su hijo Felipe VI ha reivindicado el papel decisivo de su padre para frenar aquel golpe de Estado.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Podemos ponernos a buscar reacciones y opiniones sobre los políticos, lo que ha hecho uno, lo que ha hecho el otro, pero yo me pregunto, ¿socialmente cómo estamos 40 años después? ¿De verdad esta sociedad nuestra hoy afrontaría unida, como hace 40 años, un intento de golpe de Estado? Hace nada, ¿eh? Ha habido un intento de golpe de Estado o algo parecido en Cataluña y seguimos divididos en dos. Eso socialmente, pero claro, cuando uno ve vas viendo la cuestión por sectores u oficios, ¿y los políticos? Imagínate aquel plantel, imagínatelos hoy enfrentándose a algo parecido, ¿eh? Por entonces Suárez, Calvo Sotelo, Pérez Yorca, Carrillo, Gutiérrez Mellado. ¿Comparamos? Las Fuerzas Armadas. Si ha habido una institución que ha cambiado en estos 40 años, sin duda, la que más, las Fuerzas Armadas. Y en gran medida, poco después de aquel 23F, por el ingreso de España en la OTAN, sin duda. Pero ¿y nosotros los periodistas? ¿Cómo hemos cambiado? Claro, cuando uno ve aquello y era un chaval, pero cuando recuerdo aquella noche José María García, aquellas ediciones especiales de todos los periódicos, las exclusivas que me contaron años después en Europa Press, las fotos de Barrio Pedro y Hernández de León de la agencia EFE, caramba. A lo mejor los periodistas también teníamos que estudiar un poquito como hicieron nuestros colegas por entonces. Bueno, 40 años después tenemos un gobierno de coalición con visiones muy diferentes. La parte socialista defiende el papel del rey. Lo ha dicho la portavoz María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros.
Me parece que no hay discusión respecto al papel que jugó el rey Juan Carlos en la consolidación de nuestra democracia. Dicho esto, respeto todas las opiniones, pero eso sí, siendo fieles con la realidad y con el rigor que marca también la interpretación histórica a la que tienen derecho las nuevas generaciones para que conozcan qué ocurrió.
Estamos en un país muy extraño, ¿eh? ¿Tú te imaginas que se conmemora en cualquier otro país de nuestro entorno los 40 años de acabar con aquel golpe y que el protagonista no esté porque está exiliado? No por una orden judicial, sino porque le han hecho a patadas desde el gobierno. Carambas. Bueno, el vicepresidente Pablo Iglesias insiste en cuestionarlo todo, por supuesto la monarquía.
Y algunos dicen que efectivamente el 23F lo que demostró es que buena parte del ejército no respetaba la democracia, pero sí respetaba al rey, y que por lo tanto, si los demócratas españoles querían democracia, tenían que aceptar la monarquía. 40 años después, es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia. Y con toda la sensatez, con todo el respeto institucional, desde la calma y desde la mesura, creo que hay que reconocer que ese debate social existe en España.
Vamos a ver. Esto ha sido justo antes de que empezara el acto. El problema de Pablo Iglesias, como buen chavista, es que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Por cierto, Pablo Iglesias, escucha, igual no te has enterado. Hablando de Podemos, hoy la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la supuesta caja B de Podemos. Sí, sí, no, esto no es Bárcenas, ¿eh? Este es el Monedero y tus amigos. El tribunal acepta los recursos de las asociaciones populares ejercidas por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. Patricia Rossetti.
Se archivó en octubre, pero la Audiencia de Madrid ordena al juez que investigue hasta que se esclarezca la presunta administración desleal de la Caja de Solidaridad. La sala encuentra indicios de la posible comisión de delito. Explica que una asociación afín a Podemos solicitó 50.000 euros a la Caja de Solidaridad y fueron transferidos 30.000. Parte de las personas de la asociación son miembros de la formación y algunos con cargos relevantes. Señala además que el partido de Pablo Iglesias no informó sobre si concedió los 50.000 euros. Para la sala, esa razonable pensar que concurre una vinculación encubierta y que se podría haber utilizado para obviar la ley de financiación de partidos políticos para operar al margen del Tribunal de Cuentas, en beneficio de unos miembros del partido y en perjuicio de otros. Falta por conocer, dice el tribunal, el destino de las cantidades, las personas a que las autorizaron y los beneficiarios. Y todo ello es necesario para determinar la existencia de delito y sus autores.
Estábamos esperando esta noticia para esta tarde, última hora. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo vota a favor de levantar la inmunidad a Puigdemont, a Comín y a Ponsatí. 15 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones. Digamos que es un pasito más, quedan otros, pues para que se le acabe el paraíso judicial a Puigdemont en sus vacaciones perpetuas. Bruselas, José Luis, concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hay que retirarles la inmunidad parlamentaria. La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, como dices, acaba de votar a favor de que se levante la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Es la antesala a la votación final que tendrá lugar en el pleno del próximo mes de marzo. De todas formas, con esta votación, la Comisión de Justicia del Parlamento deja clara su postura y asegura que hay que levantar la inmunidad a los 3 eurodiputados catalanes para que sean juzgados por los delitos que tienen pendientes. De esta forma, se podrá volver a retomar en Bélgica la orden europea de detención y entrega a España. El Parlamento Europeo da este penúltimo paso para la retirada de la inmunidad y envía también un mensaje importante. No respalda las intenciones de Puigdemont y compañía para evitar sentarse ante el juez por los delitos que tienen pendientes.
Cambiando de asunto, Sanidad acaba de actualizar los datos diarios de la COVID. La tasa de incidencia sigue bajando poco a poco. La mortalidad sigue siendo muy elevada. Hoy, 443 muertos oficialmente. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Casi 2 meses después, España vuelve a salir del nivel de riesgo extremo que marca la OMS. La incidencia acumulada ya está por debajo de 250, exactamente en 235 por cada 100.000 habitantes. Y por si queda alguna duda de que la evolución es positiva, Sanidad ha notificado poco más de 7.000 contagios. Esto quiere decir que estamos ante la cifra diaria más baja desde octubre, o sea, desde hace más de 4 meses. La curva del virus desciende, pero la cifra de fallecidos sigue siendo dramática. 443 personas han muerto desde ayer. Es un registro que desciende lentamente, al igual que el de la presión hospitalaria, que hoy también confirma mejoras en el sistema. Y, por cierto, también podríamos definir como lento el ritmo de vacunación en nuestro país. Ayer solo se inyectaron 74.000 dosis, muy lejos de lo deseado, que permitiría tener inmunizada al 70% de la población este verano.
Y termino, como empecé, en el Congreso. Los socios independentistas del Gobierno también han tenido hoy su cuota de protagonismo. Lo han hecho los Rufián and Company con la lectura de un comunicado con el que justifican su ausencia de los actos institucionales sobre el 23F. Ha sido una comparecencia sin preguntas, lo que tiene ser tan progresista, en la que han cuestionado el papel del rey Juan Carlos. Claro, cuando los colegas allí presentes les han dicho que, por favor, que no lo hicieran en euskera, en catalán o en gallego, sino que utilizaran el español, aquí los socis se han negado. Escucha.
Disculpa, una de las cosas que han dicho sobre el rey ahora emérito y su participación en el 23F y también el rey actual, por favor, ¿lo podrían decir en castellano? Muchas gracias.
¿Puedes repetir?
Si podrían, algunas de las cosas que han dicho, ¿podrían decirlas en castellano, por favor? Gracias.
Está en el comunicado. Puedes sacar los cortes, ¿no?
No, es que han dicho cosas diferentes y si no les importa, las televisiones y la radio se lo agradeceríamos muchísimo. Gracias.
Se han dado la vuelta y se han ido. Así que, ¿sabes qué? Yo no soy más que un plumilla y solo tengo un programa de radio. Pero como esta panda nos ha faltado el respeto con sus idiomas y sus derechos y no han querido hablar en castellano, pues yo sencillamente no cuento lo que han dicho. ¿Por qué? Porque nos han faltado el respeto. Ande que les den. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, hoy me ha llamado la atención el artículo que publica el filósofo Gabriel Albiac en ABC con el título Hijas de Grecia. Explica que los más bellos caracteres del teatro griego son femeninos. También las más bellas heroínas literarias, las más duras en el mundo guerrero hecho de fuerza, astucia e inteligencia. Y cita ejemplos de Antígona aceptando morir por amor, Electra ante la ejecución de su madre, Medea con la muerte de sus propios hijos, Atenea sembrando el espanto entre los guerreros. Sin embargo, lamenta el autor, hoy vivimos tiempos de ignorancia en los que se pretende cancelar la cultura clásica. Error porque, dice, todo está escrito en esa cultura, basta con sumergirse en la historia y la filosofía. Y sin embargo, lamenta, ese legado hoy se ignora y con esa ignorancia se difumina la fuerza que en esos tiempos tuvieron las mujeres. Un legado que llega hasta nuestros días porque, asegura, no hay mujer libre hoy sin esa herencia. Artículo sin duda para reflexionar porque ¿cuánto de fuerza se dibujaba en ellas y cuánto de maldad?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana brillará el sol y subirán las temperaturas hasta los 16 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3 y en Mercamadrid sentido A42. Importante aumento de los contagios de coronavirus como consecuencia del retraso de las notificaciones durante el fin de semana. Se han diagnosticado 1.503 nuevos casos, son 1.152 más que en el cómputo anterior. Han fallecido 33 personas, una menos. También bajan los hospitalizados con 145 menos en planta y 16 menos en las UCI. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, uy Antonio, estaba hola, pensando en Mora, que lo tengo enfrente. Hola, sí.
Hola
Ángel, perdona.
Hola Mari Carmen.
Tú puedes llamar Mari Carmen.
Sí,
que tenemos Liga de Campeones, pero que hasta ahora la noticia del día es el regreso de Pau Gasol al Barcelona. Mira, escúchale.
Vuelvo a casa, comienzo esta nueva etapa en el Barça, con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo, al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Bueno, como ha contado Albert Díez, firma hasta final de temporada por la parte proporcional.